Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos proponerles descubrir si es que el presidente Castillo está en la mecedora. El presidente Castillo está en la mecedora en relación a los anunciados cambios que iban a darse en el gabinete. Uno ya se produjo como consecuencia de esta destitución del ministro de Educación, pero hay otros que se estaban barajando, y bueno, yo también los he escuchado por ahí en algunos círculos, incluso noticiosos, que el cambio más evidente sería el de Premier. Y además sería un cambio vinculado a un grupo, digamos, de interés importante en el Perú, que es el de los empresarios. Y yo no sé si eso también lo podrían confirmar mis contertulios, pero sé por algunos, la gente vinculada al mundo de la empresa, que eso es muy factible y que eventualmente podría cambiar, como habíamos estado anunciando anteriormente el lunes, el sino, el destino del Perú, ojalá que para bien al 2022. No sé si ustedes concuerdan con eso.
Bueno, yo quisiera comenzar con una pequeña precisión, no sé si es pertinente o no, pero que la mecedora se suele mecer para todos los lados, ¿no?
Ajá.
Y que un título como Castillo en la mecedora, pues no es solo que Castillo está sentado en una mecedora y lo están meciendo.
Nos tiene en la mecedora.
Probablemente él es el que tiene la mecedora en sus manos y va sentando a la gente para que se pase.
Nos mece a nosotros.
Algo de eso dio a entender sobre la naturaleza de la población el psicoanalista Moisés Lemlich en una entrevista esta semana, ¿no es cierto? El que dijo, siempre hay un vecino tratando de engañarnos, pero nosotros también vivimos muy pendientes de engañar al vecino. Entonces, casi el título se queda corto. No, no debió decir Castillo en la mecedora universal peruana, ¿no? Pero, en fin, ya es mucho título también para un planteamiento tan modesto. Creo que estamos hablando de todos aquellos que creen que van a recibir un ministerio, algunos incluso un gabinete completo, ¿no es cierto? Y aquellos que le han ofrecido cosas a Castillo a cambio de esos puestos en el gabinete, y lo que Castillo puede o puede no haber dicho, todo esto en el contexto del entendimiento de que se viene un cambio de gabinete o de que se vienen cambios en el gabinete. Han aparecido ya nombres, ha habido un pequeño cambio en educación que ya estaba bien atrasado, y que podríamos, pues, ver el año con un nuevo gabinete. Algunos están convencidos. Creo que ninguno de los tres aquí lo está realmente, pero después de todo, nos pueden estar meciendo también.
Bueno, yo quisiera aportar qué es lo que podemos saber dentro de la sencillamente tan compleja forma de ver el mundo de Pedro Castillo. Las evidencias son que, primero, el gabinete actual ya terminó. El gabinete actual ya no cree nadie en Mirta Vázquez. Mirta Vázquez tenía la capacidad de conversar con gente fuera del gobierno, pero eso ya lo liquidó cuando el señor Pedro Castillo simplemente la desairó con el tema de la lista de las visitantes a Zarratea. La señora Mirta Vázquez es políticamente un zombie. No creen en ella ni los ministros, ni cree la gente fuera del gobierno. Por tanto, este gabinete debe ser reemplazado. Debe ser reemplazado desde el día 7 de diciembre, que fue la fecha en que se le dio el voto de confianza, de que pasó, digamos, la censura, no pasó en el Congreso, y había evidencia, sensación de que ya viene el cambio de gabinete. Y así lo ha hecho notar de vez en cuando el presidente Castillo, pero ahí entramos en la onda de entender Castillo qué cosa piensa. Y algunos días piensa que sí va a haber el cambio, otros días piensa que no. Y nadie entiende muy bien qué hace. En el camino se va de vacaciones a Puña, en Cajamarca. Y ahí estamos. Maite suelta versiones, yo también las he escuchado, de eventuales miembros más cercanos al sector empresarial. Y ahí sale Ricardo Márquez, que la verdad, ayer dio una entrevista en Radio Programa, me parece, desde Alemania, donde ha ido a pasar el Año Nuevo y estas fiestas. No sé para qué se va a Alemania cuando el COVID está, pero salvaje por ahí, por acá está más tranquilo. pero que hablaba con ese tono que hablan de a mí no me han ofrecido nada, pero estoy con el fajín listo para si es que me llaman en cualquier momento, voy y juro, ¿ah? Este, se le ve que está con unas ganas enormes de ser primer ministro y no sería malo, dentro de todo lo que está pasando en el Perú. Pero también podríamos acabar con un primer ministro como Roger Najar, que es el amigo de Vladimir Cerrón, y podemos acabar con cualquiera. El problema de Pedro Castillo es la incertidumbre tan grande, y es que nadie conoce qué es lo que en verdad quiere Pedro Castillo como plan para el Perú, qué es lo que quiere hacer. No sé si este Castillo se da cuenta para qué sirve un gabinete, y cree que más bien es una repartija donde le da un poquito a alguien en el Congreso, un poquito a Cerrón, un poquito por acá, pero no se da cuenta que un gabinete es un equipo cohesionado que tiene que trabajar y sirve para gobernar. Ahora, tampoco estoy muy seguro que Pedro Castillo se ha dado cuenta que la presidencia de la República sirve para gobernar. Yo me lamento que estamos en un país de tantas nebulosas donde no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué quiere Pedro Castillo.
Pero, Augusto, lo que sí podemos consensuar aquí es que el gabinete actual ya estaría llegando a su fin por el desgaste tan abrupto que se ha producido respecto de situaciones que no se han sabido manejar, ¿no? Y que eventualmente le han quitado legitimidad, por lo que tú estás indicando es que la premier, ya cuando dices que no le cree nadie ni ella misma, probablemente es porque ya perdió esa legitimidad con la que llegó, ¿no? Aquí, bueno, tú mismo acá has hablado muy bien de ella en algún momento, que tiene esta capacidad, esta muñeca política para negociar, pero parece que finalmente no logró concretarse. Entonces, eso le habría
quitado ningún ministro le hace caso. Nadie despacha con ella.
Justamente.
Que si le traen un café cuando
es pérdida de legitimidad.
La PCM es una suerte.
Exacto. Y lo más inteligente, lo más, digamos, pertinente sería darle al presidente otro grupo de ministros que le ayuden a levantar su también poca legitimidad. O sea, eso parece que fuese de manual. Si quienes me acompañan han bajado la capacidad de trasladarme cierta legitimidad, me corresponde a mí buscar otro grupo de personas que me puedan ayudar. Entonces es un problema de legitimidad. ¿Quién le podría dar la legitimidad entonces a Pedro Castillo que no fuesen partidos políticos? ¿Podrían haber instituciones? Los sindicatos, por ejemplo, se han vuelto muy importantes en el Perú, pero los gremios, la Sociedad Nacional de Industria, Perú Cámaras, cerca de Ricardo Márquez está también Carlos Durán, que es presidente de Perú Cámaras. Las cámaras comerciales en el Perú, en el interior, son muy influyentes, no solamente los sindicatos, influyen mucho. ¿Esos otros agentes podrían empezar a tener un peso preponderante el próximo año? Porque a mí particularmente, como lo decía en la semana, bueno, el programa anterior, el tema de los sindicatos es muy particular que haya despertado tanto interés en el Perú. Antes habían estado muy venidos a menos, muchas cosas incluso hasta se denostaba de ellos, pero parece que aparece el peso específico de estas agremiaciones o grupos. ¿Podrían ser las CONFIEPS, la Sociedad Nacional de Industrias o las cámaras las que le doten de cierta legitimidad al ministro, al presidente Castillo? Porque él además suele armar estos gabinetes que representativos en cuotas, ¿no? Los sindicatos, la patronal, los médicos, no sé qué. Entonces, en esa lógica, ¿no podría haber el ministerio del gremio, de la SNI, de la CONFIEP, en fin, no lo sé?
Bueno, tal como lo pones, a mí me da la sensación que lo que necesitaría Castillo en esta situación es un buen grupo de cazadores de cabezas, ¿no? Y no me refiero a los jíbaros de nuestra Amazonía, que de paso se ha dicho que son reductores también, ¿no? Sino estas empresas que se dedican a buscar a la persona adecuada para el cargo. Hay una cantidad de intereses particulares que cuando necesitan nombrar a un gerente, a un director, a veces hasta un presidente de la compañía, van donde los cazadores de cabezas y les dicen, mire, lo que yo necesito es esto. Con estas características y todo.
La descripción del cargo.
La descripción del cargo.
Un headhunter.
Y la empresa sale a buscar.
Todos,
¿no es cierto? Y seguramente sale a buscar tomando en cuenta todas las variables, más variables de las que se le ocurrirían a Pedro Castillo, que estoy seguro nunca ha cazado una cabeza que se sepa, ¿no? Esa sería la manera, porque si nos vamos a guiar por las etiquetas y los membretes de los que se agrupan en el Perú, real o falsamente, nunca se va a llegar. Nunca se va a llegar de esa manera, ¿no es cierto? Todo el mundo está dividido, todo el mundo tiene problemas de representación. Entonces, mejor dejarlo en manos de la ciencia y en este caso, además del interés personal. Es en el interés de Pedro Castillo conseguirse, pues, unos ministros que funcionen bien. Yo siento que estas empresas incluso se les puede dar un insumo, digamos, de tipo ideológico. Quiero que esté tan a la izquierda y que en términos de derecha no pase de tal línea. Todo se puede hacer con un método científico. El método político peruano es hoy lo más contrario a un método científico que se me ocurra a mí.
Y es que el problema creo que está, no sé, no quiero ser reiterativo, pero el problema está en el presidente Pedro Castillo, porque esos cazadores de cabezas, esos headhunters, se consigue para todo, para una empresa, para un gabinete, para un equipo de fútbol. Ahora que estamos a fin de año, el entrenador dice, oye, necesito un 8 de esas características, y viene alguien y te dice, acá hay estos 7 que podemos pagar, podemos, y aquí contrata uno a ver cuál te gusta más. Pero lo que ocurre es que lo que no hay es representatividad. Maite hace alusión a los sindicatos. Los sindicatos, no sé, habría que preguntarle al doctor Denis Zulmón, pero ya no son lo que eran antes. Los sindicatos son una partida de lobistas igualito que la mayoría de gremios. Que lo que
en el Perú, es, ¿no?
Claro,
en el
Perú. Es, y que no representan a nadie. ¿A quién representa el partido de los maestros que fue a la reunión con Pedro Castillo ayer? A nadie, absolutamente a nadie. Y entonces lo que se requeriría es ciertamente es tener una descripción del cargo, el problema de lo que quieres buscar como gabinete. El problema es que el que tiene que hacer la descripción del cargo es el entrenador de un equipo de fútbol que dice, oye, este año quiero jugar de esta manera, necesito jugadores así. O un presidente. El problema es que el presidente no sabe qué cosa quiere. Y sospecho que si hiciéramos la mínima descripción del cargo de presidente de la República, Pedro Castillo no pasa. O sea, no da la talla por ningún lado. Lo que tiene que hacer es conseguir alguien que lo ayude a dar la talla. Pero ahí lo que tiene que dar indicaciones Pedro Castillo es a qué quiere jugar, qué estrategia quiere tener. Y no sé si lo que está buscando es, se requiere cazadores de cabezas o cazadores de sombreros, porque no veo que vaya al fondo del asunto Pedro Castillo. Yo creo que el problema es Pedro Castillo, que no sabe qué cosa quiere, y entonces cuando el jefe no sabe qué cosa quiere, no sabe qué cosa quiere contratar como ministros, y acaba eligiendo al ministro de Educación porque fue el último que llegó. ¿Saben quién decide sobre Pedro Castillo? El último que habla con Pedro Castillo. Es la última idea que le queda, entonces toma la decisión y dice, oye, a todos me están molestando que debo nombrar ministro de Educación, una semana sin ministro, no sé por qué tanto apuro, estamos en Navidad y en Navidad no se hace nada. Y decide así, pero Castillo tiene que decidir qué cosa quiere hacer en el Perú, y eso es lo que creo que no tiene claro. Y por eso tenemos un gabinete que es un Frankenstein, que es una cosa tan desangelada, tan inconsistente.
Sí, pero a veces, Augusto, estos headhunters, o que en verdad los cazatalentos que contratan las instituciones, no solamente se vincula a un perfil del jefe. Lo que en verdad busca un headhunter es saber a quién va a servir esta posición. Y yo creo que tal vez habría que buscarle justamente eso, insumos. El presidente tendría que empezar a escuchar otra vez, insisto, a los gremios, a las instituciones de la sociedad civil, ya que no le gustan los partidos políticos ni le gusta tampoco su oposición, que se reúna no solamente con sindicatos, sino como estoy diciendo, con gremios, con ONGs, en fin, las universidades. Los ministros se deben a su público, no se deben a su jefe, o sea, se deben a los ciudadanos. O sea, si han puesto un ministro de educación hoy día, como decía el anterior ministro Cadillo, tendría que tener claro cuál es la ruta de apertura de las escuelas en marzo. ¿La tendrá? ¿No la tendrá? Primer gran tema. Si vamos a tener un ministro de turismo, ¿habrá claridad de lo que se está exportando hoy día en el Perú, en un mercado que cada vez más se ha digitalizado? Entonces yo diría que más que el presidente, y con eso hasta le podría dar un ampay, se salva, que mejor le traslade la responsabilidad a gente que lo acompañe, o que él mismo convoque. ¿Por qué no convoca a gremios? ¿Por qué no convoca a partidos? Bueno, ya no los partidos políticos, pero gremios, instituciones, ONGs, think tanks, que ahora están de moda, y que le den el insumo. Es tan fácil, o sea, con eso hasta se quita la responsabilidad que tú le trasladas en el escenario en que además no tenga la capacidad, que parece que es, y que no sepa decidir, que le ayuden otros. El cliente, ¿quién es el que finalmente se va a servir de la labor de los ministros? No es él, es todos los ciudadanos que estamos mirando ahora esa mecedora que ustedes dicen que se mueve lentamente.
Bueno, pero estamos presuponiendo en nuestros comentarios, incluido el mío sobre Cazadores de Cabezas, una suerte de evolución en Pedro Castillo, que yo no estoy muy seguro si está ahí, ¿cierto? Pedro Castillo empezó con el método compadrero, ¿no es cierto? La compadrería, los amigos, la gente cercana, como las mejores opciones para formar un gabinete. No le funcionó y de ahí se trasladó al método de la política pura, ¿no es cierto? La decisión política como el único criterio para nombrar un gabinete a algunas personas. ¿Qué es política pura? Es, me puede servir, ¿no es cierto?, en el campo político, o está cerca de mí en el terreno político. Y con lo que conversamos hacia este fin de año, eso ha demostrado que ya no puede servir. Y entonces estamos lanzando al ruedo, yo por lo menos, medio en broma y medio en serio, un tercer método, ¿no es cierto? El método científico, ¿no es cierto? Conocer quién es el que nombra, a quiénes se quisiera nombrar y para qué se les quiere nombrar. Servir al público en tu último comentario. Y de alguna manera yo siento que era más fácil pasar del primer método al segundo que pasar ahora del segundo al tercero, ¿no? Porque la presión es para que siga manteniendo los nombramientos políticos, ¿no? Este exacerbado proponedor que es Vladimir Cerrón ya salió con una propuesta, ¿no es cierto? Un pedacito para mí, un pedacito para Juntos por el Perú y denle otro pedacito, ¿no es cierto?, a una derecha que a mí me guste. Eso es más o menos su planteamiento, ¿no? Es cierto que es en Twitter y que no hay mucho sitio para, ¿no es cierto?, para hacer grandes elaboraciones, ¿no? Pero ese tipo de planteamientos no plantean, ¿no es cierto?, a pesar de ser planteamientos, ¿para qué sirven los ministros?, ¿cómo sería el próximo gabinete? Nada. Simplemente están proponiendo una especie de equilibrio político, o sea, la segunda opción. Pues tampoco se sabe para qué. Sí se sabe para qué. Para que el serronismo pueda regresar, ¿no es cierto?, a la buena relación con Castillo. ¿Es Castillo un hombre rencoroso, desconfiado, que no va a volver a amistarse con la gente que lo amenazó con vacarlo y con poner sus votos al servicio de la derecha?
Es lo más buena gente.
Entonces de pronto regresa. Y eso es un poco la situación que podríamos estar viendo. Pero regresa en parte, porque tampoco hay cómo regresar al 100% a estas alturas. Yo me imagino un gabinete que va a dejar descontento a todo el mundo.
Todo el mundo. Y es que lo que no es un coro,
bueno, pero todavía
ni siquiera se acuerda. Por ejemplo, ayer en la mañana el señor Guido Bellido declara y dice: el presidente Castillo no tiene profundidad en el plano ideológico. Y luego explica que por qué no cree que da la talla para el cargo. A las 6 de la tarde se reúne Bellido con el presidente y no pasa nada. Todos conversan y seguro el presidente ni se ha enterado de lo que ha dicho. Y mientras tanto, como el presidente no da indicaciones de qué quiere hacer, todos meten sus ideas. Vladimir Cerrón escribió un largo artículo en Facebook, lo han repetido en algunos medios, donde dice, da su receta. Esto lo que requiere es Perú Libre, el gabinete, requiere un poco de caviar para sazonar y un partido de derecha negociable, que parece que sería Somos Perú. Pero esto se parece a esa fórmula antigua que decían que esto es como un ceviche mixto, un poco de pescado, bastante concha y un poco choro, que es lo que está acabando siendo cada gabinete, donde entra cada galifardo que entra a ver cómo se agencia sus recursos. Y mientras eso ocurre, se nombra gente como el ministro de Educación, que ojalá sea bueno, Rosendo Serna, que tiene que salir Cadillo a explicar qué es lo que va a hacer Rosendo Serna en entrevistas ayer, hoy. Igual como cuando el presidente invita a periodistas para que luego los periodistas expliquen a la opinión pública qué es lo que está pensando Pedro Castillo. Entonces todos somos intérpretes de Pedro Castillo, pero nadie tiene seguridad de qué cosa quiere Pedro Castillo. Y si Pedro Castillo no tiene claro qué cosa quiere comenzar a hacer, esta nave así sin rumbo va a tener mucha mucha rumba, pero poco rumbo. Y eso no suele acabar bien, ¿eh?
Pero yo insisto, Augusto, si el presidente no sabe lo que quiere, la gente sí sabe lo que quiere, ¿no? O sea, aquí falta pues un poco de decisión de gremios y otros agentes para decirle al presidente, ya presidente, ¿qué, cómo hacemos esto? También creo que hay mucha pasividad, sinceramente.
¿No? Estamos en eso hace 5 meses, creo, el país pidiéndole definiciones al presidente.
Pero probablemente tenga que ser más contundente, ¿no? Acá lo que rescato del asunto es de la mecedora, es que en efecto la mecedora impone una velocidad, pero si también el que está dentro de la mecedora también puede detenerla y decir, bueno, se acabó la velocidad lenta.
Está dando inercia.
Ahí falta también decisión del otro lado. Exactamente. Alguien debe romper la inercia. Si no puede ser el que mueve la mecedora, ya vendrá alguien.
¿Pero qué sugiere? Bueno. Una gran marcha nacional para ir todos. Y ahí van los Vladimir Cerrón, López Aliaga, la.
No.
Maestros, a decir, presidente, por favor, ordénese, decida qué quiere hacer.
No.
¿Qué vamos a bailar? Presidente, por favor.
Las marchas, Augusto, lamentablemente en el Perú, algunas son espontáneas y otras son hechas, ¿no? Yo creo que lo que mencionó Mirko es verdad. Estos espacios, aunque mucha gente no cree en ellos, las redes sociales tienen un gran impacto, se generan muchas narrativas. Por ahí puede empezar algo, un chispazo. Y bueno, simplemente que le toquen la puerta, señor, ya, ¿cómo es esto? Rompamos
la inercia.
Pero bueno, no, tú has dicho que la mecedora esta, pues que tiene una velocidad que hay que romper esa inercia.
Así como menos casi, amigo, tú también tienes intérpretes que lo que interpretan lo que quieren decir.
Bueno,
una gran marcha sería una gran idea para poner orden.
Las marchas son. Club. No sé.
Yo tengo un amigo, bueno, que no voy a decir su nombre, que es amigo de ustedes dos. Que una vez le dije, ¿por qué no hacemos una marcha en defensa de la libertad de expresión o algo? Y me dijo, yo no marchaba ni cuando era comunista. Así que mejor no.
Ahora sí, nos vamos hasta el viernes, que será el último programa de este, ¿cómo decimos? Inefable 20 años, ¿no? Porque la verdad que ha sido de todo. Nos vemos el viernes. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.